Buenos días. Buenos días. Vale, quiero advertiros una cosa. Si me veis un poco rojo es porque me ha dado un poco el sol, ¿vale? No os preocupéis, estoy bien. Todo me va correcto. Es por eso. Bien, hermanos, como bien ha dicho Marcos, vamos a dirigir nuestras miradas en un pasaje que, por lo visto, poco predicado, pero un pasaje glorioso, se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 8. Mateo 17, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orarle al Señor. Padre amado, te damos las gracias por este domingo que podemos estar aquí en la casa del Señor. Te damos las gracias, Padre, porque es por el sacrificio de Jesucristo que nos podemos presentar santos y sin mancha. Y ahora queremos oír, Señor, tus palabras a través del mensaje. Que no hable yo, Señor, sino que hable tu palabra. Que todos aquellos que aún no te conocen vengan en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento para ver la gloria de Cristo, para ver tu gloria, Señor. Bendícenos, Padre. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el capítulo 17, vamos a ponernos un poquito en contexto. El capítulo que viene antes del 17, como todos sabéis, es el 16. Y el capítulo 16 es importante para entender por qué se inserta aquí la transfiguración del Señor junto a Moisés y Elías. Y los versículos del 13 al 20 del capítulo 16 se nos relata la famosa confesión de Pedro. Jesús les pregunta a los discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos les dan 4 respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Y otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Jesús no responde y dice: ¿Y vosotros? ¿Vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y aquí tenemos a nuestro apóstol Pedro, que dice: Tú, Señor, eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, Simón. Porque esto no te lo dio una exégesis o una hermenéutica. Esto no te lo dio un curso de teología. Eso no te lo dio los años en la iglesia. Esto que acabas de decir, te lo ha revelado mi Padre. Y ahí Pedro, muy bien, Pedro. Y versículos más tarde, a partir del versículo 21 del capítulo 16, se nos dice que Jesús desde entonces empezó a anunciar su muerte. Empezó a anunciar lo que era necesario: ser entregado a las autoridades, que sufriera las burlas, el maltrato, que fuera condenado a muerte, que muriera en una cruz y que al tercer día resucitara en gloria. Y aquí Pedro dice: no, Señor, que esto no te acontezca. Ten piedad de ti. Y ahora Jesús pasa de decir: bienaventurado eres, Simón, a decir: apártate de mí, Satanás. Y aquí vemos el contraste. Un bienaventurado Pedro, que has dado bien la respuesta, aún no estás en los caminos, no conoces el plan. Y aquí Jesús hace una aclaración diciendo que para ir en pos de Él, uno debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y por último, quiero leer el versículo 27 y 28, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que alguno de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El versículo 27, vemos la promesa de la segunda venida de Cristo. Y el versículo 28 nos dice que algunos de los que estaban ahí presentes no gustarían la muerte, no morirían, hasta que vieran el reino, la gloria, a Jesús victorioso. Es decir, aquí los que sepamos, los que sabéis inglés, tenían una preview, un trailer, una degustación previa del plato principal, un tastet. Y es en este contexto en que nos encontramos que 6 días después, Jesús toma a 3 discípulos que tenían una íntima relación con Jesús. Eran los 3 más cercanos. En primer lugar, tenemos a Pedro, en el que nos identificamos muchos de nosotros, a Jacobo y a Juan. Y ahora, los toma estos 3 y se los lleva a un monte alto. Y algo pasa en el versículo 2 que nos sorprende. Y se transfiguró delante de ellos. Ahora bien, la palabra transfigurar, que es la primera palabra que decimos, ¿qué haces aquí? Tiene el prefijo trans, que significa cambio o paso a o a través de, ¿no? Por ejemplo, en español tenemos palabras como transatlántico. A través del Atlántico, al otro lado del Atlántico. O transporte, que te lleva de un lugar a otro, a través de las carreteras. Otro ejemplo también es transcribir. Transcribir. Yo estoy hablando y esto, el YouTube o quien sea, puede ir escribiéndolo, porque escribe lo que yo digo. Transcribe lo que estoy diciendo en audio. Y la palabra aquí, transfiguración, transformación, es un cambio de forma. Y la palabra en griego es metamorfeo. No es que sea feo. Tenemos el prefijo meta, que significa lo mismo que trans, es cambio, es decir, meta, cambio. Y luego tenemos morfe, que es forma o apariencia. Así que literalmente está diciendo cambio de forma, cambio de apariencia. Esto podemos tenerlo más visual cuando, sobre todo los niños, en el colegio es muy típico de que se vayan repartiendo los cucs de seda. ¿Alguno de ustedes han tenido cucs de seda? Los gusanos estos, que no sé cómo es en castellano. Los gusanos de seda, estos así, que luego hacen una crisálida, un capullo amarillo, y luego pasa a ser una bella mariposa. Eso se llama metamorfosis. El cambio ese es metamorfosis, que pasa de ser un gusano, algunos dirían que bonito, a una bella y espectacular mariposa. Pero Jesús no cambió lo que Él ya era, sino que reveló lo que Él siempre había sido, lo que Él siempre ha sido, lo que Él siempre es. Y el Evangelio de Lucas, relatando el mismo evento, nos dice en el capítulo 9, versículo 29, dice: la apariencia de su rostro se hizo otra. Jesús no cambió de esencia, sino que su apariencia visible cambió, mostró, reveló la gloria del Hijo eterno de Dios. Como vemos, no fue un cambio extremo y radical como el del gusano a una mariposa, sino que fue algo mucho más sublime, algo que dejó a los discípulos perplejos. Y el primer punto es este: lo que vieron los discípulos, la gloria del Hijo de Dios, ahora manifestada a los discípulos. Y en este momento tan sublime, nos recuerda a un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el segundo libro después de Génesis, capítulo 34, versículos del 29 al 35, que se nos dice cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley para darlas al pueblo y contempló la gloria de Dios. Cuando descendió, Moisés, se nos dice que su rostro resplandecía. Es un pasaje que puede estar en paralelo. Después de haber estado coram Deo, delante de Dios, cara a cara con Dios, cuando descendió, el pueblo no osaba mirarlo porque tenían gran temor. Pero hay una gran diferencia, iba a decir pequeña, pero no, es una gran diferencia. Y es que Moisés reflejó la gloria de Dios, pero Jesús mostró que en Él mismo era la gloria de Dios. Ahora, si podéis acompañarme a Hebreos 1:3, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, hablando de Jesús, de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Y esta es una gran e importante diferencia. La claridad con la que mostró Jesús podría parecerse, tenemos aquí una imagen. Ahora, a mediodía, cuando salgáis por aquella puerta, muchos vais a decir: ¡qué calor! Muchos vais a decir: agosto, a ver cuándo llega ya septiembre, o más bien dicho, cuándo llega ya octubre. El sol de agosto, del mediodía, que impacta con los radiantes rayos de su luz, abrasan, No podemos ni mirarlo. Incluso el suelo refleja esa luz. Pues algo, el sol parece, se acerca a lo que Jesús mostró, que fue algo mucho más brillante, más sublime, más maravilloso de lo que podemos contemplar cuando intentamos, no lo intentéis mucho, mirar al sol de cara. Y en medio de esa luz, versículo 3, se nos dice que aparecieron dos personajes muy importantes. A un lado tenemos a Moisés, el legislador, la ley, quien representa la ley. Muchas veces hace referencia a la ley de Dios, se habla la ley de Moisés. Y al otro lado tenemos a Elías, uno de los más grandes profetas, representando así a toda la profecía, a todos los profetas que hablaron de Jesús. Y se nos dice el texto que estaban hablando con él, con Jesús. Y claro, yo la primera vez que leí Mateo, digo, ¡guau! ¿De qué hablaban? ¡Qué chulo! ¿De qué estarían hablando? No sé, de la Trinidad, ¡guau! De la escatología, de cosas súper que ni los filósofos ni los teólogos habrían hablado nunca, cosas súper sublimes. Pues bien, si seguimos leyendo la Biblia, los otros evangelios, como Marcos o Lucas, nos presentan otros detalles que los otros evangelistas no presentan. Por ejemplo, Lucas nos da un detalle crucial, importante. Vayamos, por favor, a Lucas 9, 9:31. Dice que cuando está explicando esa aparición de la gloria, del resplandor de la gloria de Dios, en Lucas 9, cuando se le aparece Moisés y Elías, dice que quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Gracias, Lucas. Gracias porque eliminas la especulación. Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Qué glorioso. Yo me imagino esa conversación con Moisés, Elías y Jesús. Buah, Jesús, ahora la pasión, ahora va a tocar el sufrimiento, ahora va a tocar las burlas, los clavos, la corona de espinos, ahora va a tocar la muerte. Ahora va a tocar el sufrimiento, la ira santa de Dios a ti. Podríamos decir que a partir del versículo 17 y capítulos hasta el 28 de Mateo, fue lo que hablaron Moisés, Elías y Jesús. Y en medio de tal discurso, en medio de ese evento, se oye una voz, una pequeña voz a lo lejos: Señor. Todos sabéis quién es, todos nos identificamos mucho con Pedro. Ay, Pedro. Señor, es bueno que estemos aquí. La mejor traducción para bueno aquí sería: es excelente. Señor, es excelente que estemos aquí. Estás tú en el resplandor de la gloria. Está Moisés. Está Elías. Bueno es, Señor. Si quieres. Nosotros ahora que estamos aquí, Jacobo y Juan, si quieres, hagamos tres enramadas, tres tiendas, tres tabernáculos para cada uno de vosotros. Uno para Moisés, otro para Elías y otro para Jesús. Ay, Pedro. Pedro estaba perplejo, estaba maravillado. Y Lucas nos dice que no sabía lo que decía. Pero con una idea de permanecer, de hacer un tabernáculo para cada uno, permanecer en el sitio, conservar aquella gloria, ese momento de esplendor tan sublime, con esas ganas impulsivas de, vale, quédate aquí, no te muevas. Vamos a hacer aquí tres tabernáculos con la idea aferrada de permanecer, de evitar la cruz, de evitar el sufrimiento. Dice, ya está, ya estamos en la gloria. Pedro no estaba entendiendo dos cosas. La primera es que estaba en un tráiler, estaba en un tastet, estaba en una muestra de lo que iba a ser, pero que todavía no había concluido, no se había consumado del todo. Pedro no estaba entendiendo de lo que estaba viendo, era una preview de lo que iba a ser. Lo segundo que no entendió es que puso en el mismo lugar a Moisés, a Jesús y a Elías. Quienes Moisés y Elías eran sombra de aquel que iba a venir. Las profecías hablaron de Jesús. Moisés habló de Jesús, de su venida, del Mesías prometido, el ungido, el profeta por excelencia. Y ahora, quedaros aquí. Ahora, en ese momento, cuando sus retinas estaban maravilladas por ver la gloria, el esplendor, el brillo de Jesús, ahora toca que los tímpanos oigan una voz. Y este es el segundo punto, lo que oyeron los discípulos. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este de aquí es mi hijo amado, en quien tengo la total y única complacencia. A él y solo a él, oíd. Mientras aún Pedro balbuceando, titubeando, aún intentando pronunciar esas palabras de tabernáculo aquí y allí y una pared, y se oye una voz que ensombrece, que tapa la voz de Pedro. Y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta nube que los cubrió, esta nube de luz, es una clara alusión a la nube que se presentaba delante de Moisés para hablar con él, o la nube que guiaba al pueblo de Israel. Es decir, lo que los teólogos han dicho, una teofanía, una manifestación de Dios. Y ahora estamos en el clímax del pasaje. Y debemos estar muy atentos. Como he dicho, sus ojos se llenaron de asombro. Y ahora sus tímpanos resonaba esa frase que nunca me voy a hartar de repetir. Y es que este es mi hijo amado. Dios mismo decía de Jesús, este es mi hijo amado en quien yo tengo mi total y completa complacencia. A él oíd. Y estas mismas palabras escucharon cuando Jesús fue bautizado, cuando el Espíritu Santo descendió, se nos relata como paloma, y se escucha estas mismas palabras desde el cielo. Y vemos que la divinidad de Cristo, la divinidad de Cristo, es realzada como el Hijo eterno de Dios, el amado de Dios. Cristo, Jesús, Jesús de Nazaret, es Dios mismo. ¿Y podría decir eso Dios del pueblo de Israel? ¿Podría decir Dios a la nación escogida, apartada de todas las otras naciones, vosotros sois mi hijo amado? La imagen de hijo, como el pueblo de Israel, se ve en diferentes pasajes, como en Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Israel, el pueblo escogido por Dios para ser su pueblo y él ser su Dios, eran hijos desobedientes que pecaron, desobedecieron, se alejaron de Dios, no quisieron escuchar su voz, su revelación a ellos. Hijos depravados. Y ahora Jesús, como el Hijo eterno y verdadero de Dios, es obediente, es fiel, no pecó, fue obediente a la voz de Dios. Lo que el Padre le habló, Él habló. Lo que el Padre le dijo, Él dijo. Y Él obedeció hasta el final. Él fue fiel. Jesús es el Hijo de Dios, en quien Él está satisfecho, se deleita en Él, tiene complacencia. Eso es lo que significa complacencia. Está satisfecho en Él. Se deleita, se alegra en Él. Y ahora, el mismo Dios que nos da la identidad de Cristo, como antes se lo había revelado a Pedro, ahora nos dice de Él, a Elohim. A Elohim. Vayamos un momento a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Aquí se describe a un profeta, al vocero de Dios, aquel que habla las palabras de Dios al pueblo. Se describe al profeta que vendrá, que será como Moisés. Dice así el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, haciendo referencia a Moisés, te levantará Jehová, tu Dios. ¿Y qué nos dice al final de este versículo? A él oiréis. Y en un mundo lleno de sonido, de explotación informativa, no quería decirlo, pero sí, de inteligencia artificial, de ChatGPT, que lo sabe todo, que nos lo hace todo. En un mundo en el que estamos constantemente oyendo nuestra propia y más egoísta voz que dicta nuestros más egoístas deseos. En un mundo lleno de ese sonido que no deja escuchar nada y lo escucha todo, que lo sabe todo y no sabe nada. Si estuviéramos en esta escena junto a los otros discípulos y oyéramos estas palabras, ¿qué haríamos? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Si escuchamos quién es Jesús, no porque lo digo yo, sino porque lo dijo el Padre, el Dios eterno, el soberano, Yahvé, ¿qué haremos? Y os digo una cosa, hermanos, la voz del Señor es poderosa, es viva, capaz de crear galaxias, capaz de crear átomos, capaz de crear al ornitorrinco, al murciélago, a las arañas, capaz de crearlo todo, sin necesidad de nada, capaz de crearte a ti. Esa misma voz que crea es esa misma voz que trae de muerte a vida. Esa misma voz es la que cambia corazones, que están alejados de su voluntad, de su santa y justa voluntad. Esa voz cambia corazones, cambia la voluntad, cambia el deseo. Ese poder de traer vida y vida eterna. Y Jesús vino a dar palabras de vida y de vida eterna. Y es por la palabra de Dios que venimos al mundo. Es por la palabra de Dios que pasamos de muerte a vida. Y es por la palabra de Dios que nos reuniremos a alabar junto al coro de los ángeles a nuestro bendito y eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de recibir toda gloria y honor, solo Él. Y ahora vamos al tercer y último punto. Hemos visto lo que los discípulos vieron, lo que los discípulos oyeron, y ahora vamos a ver lo que los discípulos hicieron. Dice así el versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y tuvieron gran temor. En la Biblia tenemos múltiples personas que vieron la gloria resplandeciente de Dios. Cuando Moisés vio en Éxodo 3 la voz gloriosa y oyó la voz gloriosa del Señor, no quiso alzar sus ojos porque tenía miedo de mirar a Dios. Josué quedó postrado en tierra en Josué 5. Daniel quedó angustiado de espíritu en Daniel 7. El profeta Ezequiel cayó rostro a tierra en Ezequiel capítulo 1. Y en Hechos 9 se nos relata cuando Pablo, Saulo de Tarso, camino a Damasco, vio al Señor. Y se nos dice en Hechos 9 que quedó ciego por 3 días y no quería comer. Y ahora los 3 discípulos que habían subido junto a Jesús a ese monte alto caen rostro a tierra después de ver la gloriosa imagen del Hijo Eterno de Dios. y de oír las palabras de Dios mismo diciendo quién era el Hijo de Dios y qué debíamos hacer con él. Ellos no pudieron hacer otra cosa que caer rostro a tierra y postrarse y tener gran temor. Y el postrarse es un acto de profunda reverencia, de humildad, de sumisión ante Dios y ante una persona de autoridad. Yo, que soy un nostálgico de tiempos antiguos, soy un poquito aficionado, la verdad, me gusta el saludarme pues con una reverencia. Soy así de, algunos dirían friki, pero yo es que me gusta, ¿vale? Y lo considero un acto de sumisión, de humildad. Pero lo que hicieron los discípulos no fue inclinar su cabecita para decir hola, buenas tardes. Se nos dice que cayeron rostro a tierra, la nariz tocó el suelo. El postrarse implica caerse literalmente en el suelo, reconociendo la superioridad, la supremacía, la santidad y el temor ante el Dios del universo. Y ahora se nos dice que los discípulos tuvieron gran temor. La palabra temor o miedo en griego es fobeo. Y esta palabra os sonará de fobia, tener una fobia. Hay personas que tienen aracnofobia, miedo a las arañas. Hay personas que tienen claustrofobia, tener miedo a sitios cerrados o pequeños, quedarse atrapado. O hay personas que tienen xenofobia, que es miedo, hostilidad, rechazo a los extranjeros. Fobia, ese es miedo, temor. Y depende del contexto, esta palabra puede ser pánico, miedo, terror, como puede ser en Mateo 14, 26, cuando los discípulos, viendo a Jesús caminar sobre las aguas, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Aquí tuvieron pánico. O puede ser un temor reverente, como en Lucas capítulo 1, versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En nuestro pasaje, las palabras que encontramos son efobecesan sfodra. Es decir, que temieron excesivamente, grandemente. No es que tuvieran gran temor. No, no. Elevado a la mil, si es que se puede. Más allá del temor reverente. El temor que sintieron fue intenso, cargado de pavor o terror humano. Y este, hermanos, este temor es la respuesta lógica cuando pecadores se vienen a la presencia del Dios Santo. No es algo que los discípulos vieron y oh, se han asustado. No, esta es la respuesta lógica. Es evidente que caigan y teman, porque son hombres pecadores delante de un Dios que no peca, que es justo, que es santo, santo, santo. Así que el versículo 7 nos da, digamos, el contrario de lo que hicieron. Se postraron y Jesús les dice, levantaos. Tuvieron gran temor y Jesús les dice, no temáis. Y ahora los discípulos, cuando les toca a Jesús y les dice estas palabras de ánimo. Yo creo que primero un ojo, luego otro, para estar seguro de lo que verían. Les tocó Jesús, no sabemos lo que vamos a ver, vamos a ir con cautela. Y cuando abrieron los ojos, la nube de luz ya no estaba. Moisés y Elías ya no estaban. Y nuestra historia empieza así, nuestra historia termina así como empieza, con Jesús y los discípulos en un monte alto. Hemos visto la gloriosa transfiguración de Jesús, el esplendor de la gloria divina, Dios mismo, el Hijo eterno, glorioso, amado por Dios, en quien Él se complace. Y aprendemos tres importantes cosas de este evento. La primera es esa, que Jesús es el eterno Hijo de Dios, la expresión misma de la gloria. Cuando nos reunamos en el cielo, le veremos a Cristo. Veremos la gloria de Dios, que es Cristo. La segunda es que la expectativa de la cruz, el sufrimiento, el dolor, podría desanimarnos. A lo mejor Pedro, sí, lo dijo un poco sin saber lo que decía, pero podría desanimar, sí. Y por eso, pues, cuando vio la gloria, dice, pues quédate quieto, como cuando te haces una foto, no te muevas. Pero este pasaje, la transfiguración, nos muestra que la gloria vendrá, que la muerte no es el final, que la muerte no es el punto y final, el cierre del libro. La muerte no es el the end al final de las películas. Y por último, la transfiguración es una corrección de la expectativa mesiánica que tenía Israel. ¿Qué quiere decir esto? Israel esperaba un Mesías poderoso, político, que viniera a resolver ya todos los problemas. Ya está. Queremos un Mesías glorioso, grande. Pero como hemos dicho, la transfiguración, ¿verdad que después del capítulo 17, que viene, hermanos? Capítulo 10, ¿qué? 18. Y luego de Mateo tenemos los otros evangelios, las epístolas, Hechos, Apocalipsis, y ahora sí el final. Pero Israel, la nación, el pueblo de Dios esperaba un Mesías ya, ya está, se ha acabado. Y de hecho lo siguen esperando. Pero la transfiguración nos muestra que la gloria no viene sin el sufrimiento. Y Cristo Jesús fue a la cruz después de este momento, después de mostrarse, de mostrar la gloria venidera. Sufrió, cumplió lo que hemos dicho en el versículo 21 del capítulo 16. Era necesario ir a Jerusalén cargando nuestra maldad. El sin pecado, por nosotros se hizo pecado. El justo, tomado como injusto. Maldito es aquel que es colgado de un madero. La ira santa que todos merecemos por nuestra transgresión, por nuestra maldad, que merecemos por desobedecer a Dios, no se aplicó a nosotros. Allí en la cruz del Calvario se aplicó a Cristo en nuestro lugar. Y ahora todos aquellos que han creído en Él, que han creído en su vida, en su muerte y resurrección al tercer día, su victoria. Ahora, todos aquellos que han sido lavados, comprados por la sangre del Cordero, todos aquellos que han venido a Él en fe, en arrepentimiento y fe, ahora, ellos, nosotros, escuchad bien, somos hijos de Dios, en quien Él tiene complacencia, en Cristo. Ahora Dios nos ve como sus hijos. Somos parte del pueblo de Dios. Somos la iglesia de Dios. Somos sus hijos amados. Y a mí que me gusta ver, me gusta leer, pero a veces también me gusta ver lo que leo, ¿eh? Cuando hacen las películas de los libros. Mal lo hice con algunas, porque primero vi las películas y luego el libro, entonces ya. Pero a mí, como me gusta ver, leer el libro y luego ver la película, hemos leído de la transfiguración, hemos visto, hemos oído de la gloria de Cristo, quién es el Hijo, qué debemos hacer con Él. Pero un día le veremos. Un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, o cuando el Señor regrese, le veremos. Contemplaremos y alabaremos por toda la eternidad la maravillosa, la hermosa y la bella gloria y santidad de Dios, nuestro Señor. Que el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo os bendiga.